Si son tan amables en abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, el capítulo 20 y el verso 15, encontramos en este pasaje aquí el mandamiento que dice: no hurtarás, no hurtarás. Corto el mandamiento, pero también bastante significativo. El mandamiento no hurtarás le da a usted y me da a mí también el derecho de tener propiedad sin que alguien más venga y sencillamente la quite a usted o a mí sin previo aviso y sin hacer algún acuerdo. Así es que el mandamiento no robarás es algo que Dios nos ha entregado a nosotros para el bienestar de la sociedad. Tan importante que nosotros podamos guardar este mandamiento. Ahora bien, cuando a alguien le roban cualquier parte de su propiedad, obviamente hay un sentir en el corazón, ¿verdad? Pequeña o grande que ésta sea, hay un vacío, un sentir de tristeza por lo que ha sucedido. Hace algunos años yo estaba en mi casa tranquilamente en el condado de Orange, en California, y mientras estaba ahí en mi cuarto, mi hijo entró corriendo y con sus palabras de apenas poder pronunciar papá, ¿verdad? Dijo, el papá, alguien ha entrado al garaje y ha tomado tu bicicleta. ¿Ves? Así que yo sencillamente salí al garaje y efectivamente un caballero de escasos 20 años estaba con mi bicicleta yendo por la calle. Salí en mi carro para ver si era posible que pudiera obtener de regreso mi bicicleta que se había llevado sin mi permiso. Lo alcancé, pero me esquivó varias veces. Finalmente entró a un determinado lugar donde ya no lo pude seguir. Así que regresé tranquilamente a mi casa. Les digo una cosa, estimados amigos, que en algún momento usted y yo, y tú también, estimado televidente que nos sintonizas ahora, estoy seguro que en algún momento todos hemos sido víctimas, y si no la mayoría, de algún robo por alguien. Y quizás también me atrevería a decir que en algún momento, de alguna forma u otra, no en forma de tomar nada más un objeto de alguien más, pero de alguna otra forma quizás hemos robado también nosotros a alguien, ¿verdad? Especialmente si hemos estado alejados de Dios y no hemos conocido sus grandes principios que Él tiene para nosotros. Quisiera decirte un poquito acerca del contexto en el cual se encuentra el principio o el mandamiento no robarás. Ven conmigo al libro de Éxodo capítulo 19, por favor. Los israelitas han salido de Egipto y han llegado al monte Sinaí, y Dios ahora está hablando con Moisés para entregarle la carta magna, los 10 mandamientos. Capítulo 19, verso 4, dice así: vosotros, dice este es Dios hablando, visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Dios está diciendo aquí que Él es quien nos ha traído a los israelitas, perdón, desde la esclavitud egipcia hasta el monte Sinaí por sus propias fuerzas y por su propio poder. Ustedes vieron lo que yo les hice a los egipcios. Ustedes vieron cómo dejé el país devastado. Ustedes han visto cómo los he traído hasta aquí, hasta este momento, sobre alas de águila. Ahora noten ustedes lo que dice el verso 5, verso que sigue. Éxodo 19, verso 5, dice así: ahora pues, como un resultado, por supuesto, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Estimado amigo, Dios te dice a ti y a mí también, y a ti también, estimado televidente, que si tú guardas el pacto de Dios, tú serás su especial tesoro. Dios tiene un propósito de bendecirte a ti. Hay una bendición implicada en el guardar el mandamiento. Noten ustedes cómo dice el contexto aquí en el capítulo 20, versos 1 y 2 de Éxodo también. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud nuevamente. Noten ustedes que en ambos textos, 19 de Éxodo, versos 4 y 5, y 20, versos 1 y 2 dice, Dios se atribuye la honra y la gloria de habernos sacado de la esclavitud de Egipto. Yo lo hice, tú estabas como esclavo, tú no hiciste absolutamente nada. Yo fui el que hice todas las cosas, dice el Señor. Y entonces procede Dios a darnos los mandamientos. En otras palabras, en base a la salvación que yo te he dado, a la libertad que yo te he traído de la esclavitud egipcia, entonces quiero que vivas de esta manera. Y uno de los grandes principios que Dios nos entregó fue el mandamiento, entre otros, no robarás. Ahora bien, ¿qué hicimos nosotros para salvarnos de la esclavitud egipcia? Los israelitas. ¿Qué hicieron estos israelitas para salvarse? Lo único con lo que ellos cooperaron fue el ser esclavos. El resto, todo lo hizo Dios. Y estimado amigo, quiero decirte algo. Lo mismo hacemos nosotros. El fundamento sobre el cual nosotros basamos el deseo y el anhelo y el deber de guardar los mandamientos no está en nuestras fuerzas, sino en el hecho de que Dios ya nos ha salvado de la esclavitud del pecado. Ahora quiero hablar con ustedes un poquito acerca de cómo empleaban o cómo Moisés explicó que el mandamiento no robarás se debía llevar a cabo en asuntos civiles entre una persona y otra cuando alguien robaba. Ven conmigo por favor al capítulo 22 del libro de Éxodo y notarás conmigo cómo lo emplearon, explicó Moisés este pasaje. Capítulo 22, verso 1. Nota tú cómo, y estimado televidente que nos miras también, nota cómo Moisés explicó el asunto de cómo implementar este mandamiento, no robarás. Desde el capítulo 22, versos 1 al 15, se da una serie de indicaciones de cómo es que se debe guardar este mandamiento. Pero vamos a ver nada más unas dos o tres. Verso 1 del capítulo 22 del libro de Éxodo dice así. Y cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Según la osadía del ladrón era el pago en este pasaje, ¿verdad? Para robar un buey, un animal grande, hay que ser más osado para llevarlo a cabo, ¿verdad? Que para robar una ovejita que era mucho más fácil de conducir. Así es que el que roba un buey lo debe pagar con 5. Lo roba y no nada más lo roba, sino que además lo degolla, implicando que ya lo ha tenido en su propiedad y ha decidido comérselo, ¿verdad? Así es que si lo roba y lo degolla, debe pagarlo con 5 tantos. Una oveja que es más pequeña lo va a pagar con 4 tantos, nada más. Sí. Sigan conmigo notando aquí en el verso 2. Dice así, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. En otras palabras, si el ladrón entraba de noche a querer hacer un hueco por la casa, porque eso es la implicación del pasaje aquí, si el ladrón entraba para querer robar la casa de una persona y el dueño de la casa estaba por dentro y salía al encuentro de este hombre y lo mataba, el hombre no era culpable. Pero el pasaje de enseguida nos dice a nosotros que si era de día y el dueño de la casa podía ver al ladrón, el ladrón también era protegido, no lo debía matar porque el dueño de la casa entonces era culpable de un asesinato. Qué interesante, ¿no? Así que no todo el tiempo las personas cuando robaban morían. Sin embargo, hay un asunto en el que Dios sí pone su dedo. Y cuando un ladrón hacía algo que en un momento vamos a ver, esa persona debía morir. Noten conmigo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 21, el verso 16, lo que dice. Éxodo 21, verso 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, el tal morirá. Esa persona debe morir. Así que si una persona, de alguna forma u otra, robaba a otro compatriota de Israel, ¿verdad? Y lo llevaba y lo hacía su esclavo. Esa persona que había robado a una persona debía morir por ese delito que había cometido, por haber robado a una persona. Obviamente, el acto de robar a una persona para esclavizarla o para venderla como esclavo era un delito mucho más agravante, ¿verdad? que el hecho de robar una ovejita o el hecho de robar alguna propiedad, alguna cosa de la casa, de la propiedad de una persona. Interesante. Los reyes de Israel se sentaban sobre el trono para juzgar a las personas cuando venían a su lugar donde ellos oficiaban. Y era responsabilidad de los reyes decidir quién estaba en lo correcto y quién estaba en lo equivocado. El rey David sabía de este asunto y sabía los principios que Moisés había estipulado del cómo llevar a cabo en actos civiles la forma de aplicar el mandamiento no robarás. Ustedes recordarán claramente la historia en 2 Samuel capítulo 12. Cuando David había matado a Uría Eteo y había tomado también a su esposa por mujer. Había cometido adulterio. Y Dios le envió un mensaje al profeta Natán. Y lo envió para que viera al profeta David, al rey David. Y entonces llega con el rey David y Natán, cuidadosamente para no perder su vida, ¿verdad? Le dice a David, quiero contarte una historia. Así que David se sienta por ahí, me imagino. Y entonces comienza a contarle la historia. Había dos hombres, le dijo, en una ciudad. El uno era rico y tenía muchísimo ganado, vacas y ovejas. Y había otro hombre pobre en esa misma ciudad que tenía solamente una ovejita, le dijo. Y esta ovejita comía de su plato, bebía de su vaso, la tenía en su seno, dormía con él y la quería y la tenía como a una hija. Pero un día vino un caminante a la casa de este varón que era rico y en vez de tomar una de sus múltiples o muchas ovejas y vacas que tenía, le tomó la única ovejita que tenía este hombre pobre y se la preparó al que había venido de visita a su casa. Noten ustedes lo que dice el libro de 2 Samuel capítulo 12. Interesante cómo reaccionó David, acostumbrado a emitir juicio siempre, sabiendo el principio que se debía sostener. 2 Samuel capítulo 12. Note conmigo lo que dice ese pasaje en el verso 5. Dice así, 2 Samuel capítulo 12, el verso 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Merece la muerte este hombre. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Él sabía cómo aplicar la ley. Excepto que Natán se tornó y le dijo, Rey David, tú eres ese hombre. ¿Y cuán prontos a veces estamos a juzgar a las personas, verdad? Cuando han hecho alguna cosa, ¿verdad? Como lo hiciera David. Y cuando nosotros lo hacemos a veces tenemos la tendencia a ser más nobles con la justicia, ¿verdad? Hacia nosotros mismos. Quiero decirte algunas cosas que en nuestra actualidad son realmente también un robo. Que no son sencillamente el tomar un objeto, o el correr con un carro, o el tomar una bicicleta, o algún otro objeto, ¿verdad?, que es visible. Nosotros también podemos robar cuando copiamos en un examen. Copiamos el conocimiento del compañero que está al lado. Estamos robando el conocimiento de esa persona. Cuando cometemos el error de plagiar documentos. Cuando manipulamos información también. A veces al conversar nosotros no decimos estrictamente lo que debiéramos decir y estamos robando a la persona que le estamos diciendo de la información correcta. También robamos cuando difamamos el nombre de una persona. Le robamos a esa persona el buen nombre con nuestras palabras. También robamos cuando trabajando en un lugar no hacemos lo que debiéramos hacer como trabajadores. Se espera que hagamos ciertas cosas y hemos estado de acuerdo en trabajar por 10, 15, 20, 30 dólares la hora, lo que haya sido el acuerdo, y usted en vez de hacer el trabajo que debiera hacer, se dispone a hacerlo más despacio, ¿verdad? Y alcanza a hacer una cuota menor de lo que debiera hacer trabajando normalmente. Eso también es robo, estimado amigo. También es un robo cuando le robamos el tiempo que le debemos a nuestros hijos como padres, de pasar con ellos para instruirlos. Les robamos el tiempo cuando nos vamos a lugares que no debiéramos ir, en vez de pasar con nuestros hijos momentos de gozo y alegría, instruyéndolos en el cómo vivir en la vida. Y hay un asunto, especialmente aquí en Estados Unidos, quizás en otros países no suceda esto, pero en los Estados Unidos en forma especial sucede algo que nosotros hacemos, que es lo que llamamos un reporte de impuestos. Y es increíble, yo quiero que recuerdes esto porque al final te voy a contar una historia personal de lo que Dios me indicó que debía hacer con respecto a mis impuestos, lo que hacía antes de conocer al Señor. Y a veces en el reporte de impuestos, ¿verdad?, en vez de poner la cantidad que nosotros hemos ganado, si somos empleados, tenemos nuestro propio negocio, ponemos una cantidad en vez de 40 mil, 30 mil, y eso, estimado amigo, es un robo. Es un robo, implica dos cosas. Tú mientes a la misma vez, robas al gobierno porque no le vas a pagar lo que debieses pagarle. Es increíble, pero es también un robo. En el Nuevo Testamento encontramos a nuestro Señor Jesucristo usando también, o más bien declarando que es una necesidad guardar el mandamiento. Pero antes déjame regresar un poquito a la historia de David. David efectivamente condenó a este hombre que había robado la oveja y luego se dio cuenta que era él mismo el que había hecho tal cosa. Pero Natán le dijo algo interesante. Cuando David reconoció y dijo, he pecado contra Dios, Natán inmediatamente respondió y le dijo, también Dios ha perdonado tu pecado. Y quiero decirte, estimado amigo, donde quiera tú estés, en cualquier parte del mundo que estés observando este programa, que Dios es un Dios de amor y de perdón. Y que si tú en algún momento has fallado en este principio de guardar este mandamiento y has robado en cualquiera de las áreas que hemos mencionado aquí, o en cualquier otra área donde tú te des cuenta que Dios te está indicando que has robado, estimado amigo, te digo una cosa. Hay esperanza para ti también. Dios es un Dios de amor, un Dios que anhela el arrepentimiento de sus hijos para que vengamos a Él y podamos tener la vida eterna, el perdón para nuestras faltas. Ahora, mientras Jesús iba rumbo a Jerusalén en sus últimos días, se encontró con un caballero joven de dinero. Y el hombre le dijo, Señor bueno, maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo?, le dijo. Y Jesús se tornó al hombre este y le dijo, los mandamientos sabes, le dijo. No matarás, no adulterarás, e incluyó el mandamiento, no robarás también. Por supuesto, el mandamiento o la expresión aquí de Jesús no implica que el guardar los mandamientos es el vehículo para que nosotros podamos obtener la salvación, sino más bien el guardar el mandamiento es una evidencia de que Cristo Jesús ha llegado al corazón de la persona. O sea, cuando Jesús viene a tu corazón y viene al mío también, entonces ambos no pueden cohabitar. No se puede. Si Jesús viene, el pecado tiene que salir. Y si el pecado está ahí, Jesús no puede entrar. Y tú tienes la elección en tus manos. Tú puedes escoger que Jesús entre a tu corazón y erradique el pecado. Los mandamientos sabes, le dijo, entre ellos le mencionó, no robarás. Ahora, Jesús continuó caminando en su camino. Y al pasar por la ciudad de Jericó, se encontró con otro caballero. Su nombre era Zaqueo. Ustedes conocen quizás la historia de Zaqueo, se encuentra en el capítulo 19 del libro de Lucas. Y aquí está una historia fascinante, que tiene también que ver con el asunto de robar, por el arrepentimiento que vemos nosotros en la persona de Zaqueo. Nuestro Señor Jesucristo, al ir pasando por Jericó, obviamente iba haciendo su trabajo, predicando el Evangelio, sabía que le quedaba corto tiempo, y Zaqueo, lo más probable, había en algún momento escuchado acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y de alguna forma u otra, Zaqueo había sido tocado en el corazón por la predicación y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí va Jesús cruzando por el pueblo de Jericó. Y va cruzando y mientras le van apretando de un lado y de otro, Zaqueo sabe por dónde va el camino que va a cruzar a Jericó hacia la otra orilla y corre adelante nuestro amigo Zaqueo, ¿verdad?, para subirse a un árbol y poder contemplar a nuestro Señor Jesucristo mientras va pasando por este lugar. Es interesante notar que nuestro Señor Jesucristo, no importa dónde estés tú y a dónde vayas, y no importa tampoco cuántos lo aprieten, nuestro Señor Jesucristo sabe exactamente dónde estás tú y dónde yo estoy también. Él sabe no nada más el lugar físico donde estás tú también, tú y yo, pero también conoce nuestro Señor Jesucristo el estado espiritual en el que tú estás también. Él sabe cuando el corazón tuyo anhela encontrarse con Él. Y Él va a hacer y buscar todos los medios para encontrarse contigo, estimado amigo. Aunque la multitud lo apriete, y aunque la multitud lo empuje, y aunque tenga miles de voces llamándole, nuestro Señor Jesucristo tiene el ojo en ti. ¡Qué lindo es saber eso! El Salvador del mundo nunca vio una alma necesitada a la cual no tornara su vista y su atención para darle la esperanza de vida eterna. Y ahí estaba Zaqueo, en el árbol. Y al acercarse al árbol, nuestro Señor Jesucristo voltea y le dice: Zaqueo, desciende del árbol, le dijo, porque esta noche es necesario que yo pose contigo. Esta noche yo me quiero quedar en tu casa. Estimado amigos, esta noche Jesús se quiere quedar en tu casa. Y no importa, amigo, si tú has robado antes, si has cometido algún otro tipo de quebrantamiento de los mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo llega al corazón del ser humano que lo está buscando y dice: hoy, no mañana, hoy quiero morar en tu casa. He aquí, dice el Señor Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo. Ven conmigo al capítulo 19 del libro de San Lucas en el Nuevo Testamento. Y mira conmigo. Nuestro Señor Jesucristo no abolió los mandamientos en la cruz. Si eso hubiera sido, por lo menos le hubiera dicho a Zaqueo: ya no te tienes que arrepentir, ¿verdad? Porque Zaqueo se arrepintió de lo que había hecho. Zaqueo era un publicano. Colectaba los impuestos de los israelitas, de los judíos, para entregárselos a Roma, que los tenía bajo su control en aquellos tiempos. Y como publicano se le consideraba un traidor a la patria. Así es que marginado por sus mismos compatriotas, en la situación en que se encontraba, porque por supuesto como publicanos muchas veces cobraban un poquito más de lo que debían, ¿verdad? Marginado por sus compatriotas, pero nunca marginado por nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que sepas algo, estimado amigo, los que estamos aquí esta noche, y también tú que nos ves esta noche, estimado amigo, aunque estés marginado por la sociedad, por tu reputación, por tu vida, por tu pasado, por tus familiares, por lo que tú quieras, hay alguien que no te ha marginado a ti, y hay alguien que no se ha olvidado de ti. Y Dios puede venir a tu corazón esta noche. Abran conmigo el libro de San Lucas, capítulo 19, y noten conmigo lo que dice el pasaje en el verso 6. Vamos a tomarlo del verso 6, correcto. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Verso 7 del capítulo 19. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. El verso 8 dice así: Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora, pregunto a ustedes, estimados amigos, de acuerdo a lo que hemos visto en el libro de Éxodo, capítulo 22. ¿Sabía Zaqueo los principios que se debían practicar cuando alguien robaba una oveja? Obviamente, el libro de Éxodo, capítulo 22, nos dice a nosotros que si alguien robaba una oveja, entonces la debía pagar con cuatro tantos, ¿verdad? Y aquí está el hombre, llega Jesús a la casa. Y me imagino yo a Jesús conversando sobre la salvación y el reino, ¿no? Y quizás aún dando a entender su corta estadía ya en esta tierra, porque estaba a unos cuantos días de llegar a la cruz. Y al estar conversando nuestro Señor Jesucristo, el corazón de Zaqueo fue todavía tocado aún más profundamente. Y te digo una cosa, estimado amigo, cuando tú invitas a Jesús a tu casa y a tu corazón, cosas increíbles van a suceder en ellas. Si tú has robado, si tú has matado, si tú has adulterado, si has hecho cualquier otra cosa, quien sea de nosotros, incluyéndome a mí mismo, cualquier cosa que hayamos hecho, te aseguro que Dios se va a encargar de sacarla. Ahora, cuando Zaqueo respondió así, Jesús declaró una cosa de suma importancia. Verso 9 dice, Jesús le dijo, hoy, no mañana, eso es lo lindo de nuestro Señor Jesucristo, la salvación no llega mañana. Cuando Jesús viene, Él es la salvación. Y Él dijo estas cosas. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto Él, Zaqueo, ¿verdad? Es también hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a hacer el trabajo de buscar a los hombres pecadores, a ti y también a mí, y también a ti, estimado amigo televidente, que nos ves en cualquier parte del mundo. Jesús vino a darnos vida eterna. Como mencionamos hace un momento, el pecado y Jesús no pueden cohabitar. Ellos no viven juntos. Cuando Jesús llega, empuja las tinieblas. El pecado es tinieblas. Y cuando Jesús viene al corazón del ser humano, lo primero que nosotros hacemos es reaccionar. ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo respondo a la presencia de Jesús? Porque llega y Jesús empieza a barrer la casa. Y hay que sacar las cosas que estorban. Y una de las cosas que estorban para la salvación es el pecado. Jesús llega, viene Jesús para deshacer las obras del mismo diablo, estimado amigo. Ahora, yo quisiera llevarte a un pequeño estudio, porque a veces pensamos, y Pastor Aguilar, ¿cómo podríamos nosotros vencer sobre el pecado? Tenemos la tendencia, ¿verdad?, de ser llevados como corderitos, como personas sin poder para poder resistir la tendencia a hacer el mal. Todos nosotros tenemos esa tendencia mientras no hemos venido a Jesús. Estimados amigos, yo les digo que yo estaba en esa dirección también. Una de las intenciones que yo tenía mientras estaba aquí en Estados Unidos entre 20 y 30 años, mi gran intención era poderme retirar a la edad de unos 35 años. Y con ese anhelo en mi corazón, la meta que tenía era ganar dinero. Y había que ganar dinero de cualquier forma, ¿no? Mientras que el gobierno no se diera cuenta y donde pudiera alcanzar, ¿no? Había que hacerlo. Y eso implica muchas veces robar. No era un ladrón osado que estaba haciendo las cosas abiertamente, pero estaba usando métodos, ¿verdad?, para poder juntar más dinero. Pero cuando Jesús llega al corazón, hay algo increíble que sucede. Sin embargo, mientras Jesús no llegue, no hay fuerza dentro de nosotros para poder vencer esa tendencia que nos arrastra a llevar a cabo lo que Satanás precisamente nos está llevando a hacer. Estamos en la esclavitud en la cual Satanás nos ha puesto. Pero ven conmigo al libro de Efesios y nota conmigo algo interesante aquí. En el capítulo 2, nota conmigo lo que dice este pasaje en la Escritura. Efesios capítulo 2. Si hay un hombre en el Nuevo Testamento que entienda o que haya escrito, acerca de el balance que existe entre la salvación por gracia y la responsabilidad de guardar los mandamientos de Dios, es el apóstol Pablo. En el libro de Efesios, el libro de Efesios está dividido en dos secciones grandes. Capítulos 1 al 3 hablan de la teología, la instrucción, ¿verdad? Y el capítulo 4 al 6, los últimos tres capítulos, nos habla acerca de lo práctico, el laboratorio, lo que debemos nosotros hacer. En el capítulo 2, vamos a notar nosotros ahora en el verso 1 del capítulo 2, nuestra situación. Noten ustedes, capítulo 2, el verso 1, dice así, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En otras palabras, tú y yo no teníamos vida absolutamente, ¿verdad? Íbamos y hacíamos lo que Satanás nos indicaba que hiciéramos, y eso era todo lo que podíamos hacer. Muertos. Te pregunto a ti esta noche, estimado amigo, ¿qué sabe un muerto? Absolutamente nada. ¿Y qué puede hacer un muerto? Absolutamente nada. Usted puede ir por la calle y si encuentra un animal o una persona muerta y es de noche y usted no puede ver, y porque va caminando por ahí se tropieza con ella, la persona no le va a gritar y le va a decir, ¿por qué me pisas? No responde. Ajá. Dice la Biblia aquí que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados también. Pero hay algo interesante que Dios ha hecho, estimado amigo. Hay algo interesante que Dios ha hecho. Quiero que lo notes en el capítulo 1, que Dios, Pablo nos está dando la teología aquí, la base, el fundamento por el cual debemos nosotros seguir los principios de Dios. Quiero que vayas conmigo al capítulo 1, versos 15 en adelante. Vamos a leer desde ahí. El verso 15 dice así: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo estaba constantemente orando. Estoy orando por ustedes, le dice. Ahora, noten ustedes por qué estaba orando el apóstol Pablo, ¿ok? Verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé... Noten ustedes, Él es el que nos va a dar a nosotros. Os dé sabiduría, perdón, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, dice. Verso 18. ¿Cómo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, dice. Y entonces aquí viene algo interesante que tú no debes olvidar, ni yo tampoco, ni ninguno de nuestros amigos televidentes que nos están viendo ahora. No, Señor. Verso 19 dice así: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios? Esto es lo máximo. La supereminente grandeza del poder de Dios. Lo máximo que se puede hacer, ¿ok? Aquí dice, bueno, Dios puede superar esas cosas, por supuesto. Él es omnipotente, ¿verdad? Pero noten ustedes lo que dice el verso 20. ¿Cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios? Tú tienes que subrayar estos pasajes. La cual operó en Cristo, dice. ¿Y cuál fue la que operó en Cristo? Todavía no nos dice hasta aquí. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La supereminente grandeza del poder de Dios se manifestó al levantar a Jesús de la muerte, de la tumba donde estaba, y sentarlo Dios a la diestra, a su diestra en los cielos. Ahora bien, esto es lindo saber, ¿no? Pero hay algo todavía más lindo. Esta supereminente grandeza del poder de Dios también se aplica a ti y se aplica a mí. Nota conmigo en el capítulo 2 del libro de Efesios. Vamos a leer desde el verso 4 para llevar el entendimiento aquí. Verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dios es rico, es multimillonario, ¿verdad? En misericordia. Nosotros estábamos muertos, leímos en el versículo 1, y Dios, que es multimillonario en misericordia, ¿verdad? Por su grande amor con que nos amó. Noten lo que dice el verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y ahora sí, nota cómo la supereminente grandeza del poder de Dios manifestada en el levantar a Jesús de la tumba, resucitarlo y sentarlo a la diestra, a su diestra del Padre, ¿verdad? Esa misma supereminente grandeza del poder de Dios se aplica a ti y se aplica a mí también. O sea, nosotros no tenemos que, por nuestras propias fuerzas, yo tengo que guardar los mandamientos de Dios para poder obtener mi salvación. Tú y yo estábamos muertos.
Dios ha venido y te ha aplicado a ti entonces cuando aceptas a Jesús la super eminente grandeza de su poder que se manifiesta en resucitar a nuestro Señor Jesucristo y sentarlo a la diestra. Nota tú cómo dice este pasaje aquí en el verso 6. Y juntamente con él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso esto, ¿verdad? El mismo principio usado en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando Dios dice, vosotros visteis lo que yo hice a los egipcios, ¿verdad? Cómo los dejé el país súper arruinado y conseguí tu libertad. Y tú no hiciste nada. Y te traje a mí sobre alas de águila. Ahora, si escuchas mi voz, tú vas a ser mi especial tesoro, dice Dios. En el capítulo 20, versos 1 y 2, Dios dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Y ahora te voy a dar estos mandamientos para que tú los guardes. Tú eras esclavo, no podías hacer nada para libertarte. Yo te he dado la libertad. Tú tienes la libertad en tus manos. Ahora quiero que vivas de esta forma, estimado amigo. El mismo principio usado allá lo usa Pablo, nada más de otra forma. Lo explica, eso es todo. Él dice, la super eminente grandeza de Dios se manifestó en Cristo al resucitarlo de los muertos y sentarlo a su diestra. Y ese mismo poder, cuando tú y tú también, estimado amigo televidente, cuando nosotros estábamos muertos en pecado, Dios nos levantó. Y ahora nota tú conmigo, del capítulo 4 en adelante, Pablo comienza entonces a decir, así es como debes vivir. Así como Dios lo hiciera allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, yo te salvé de la esclavitud, esto es lo que debes hacer. Pablo se torna y hace exactamente lo mismo. Nota conmigo en el capítulo 4, del libro de Efesios, verso 1. Este mismo principio, estimado amigo. Vamos a leer el verso 1 del capítulo 4. Dice así, Pablo hablando. Yo pues, preso en el Señor, dice él, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Yo preso en el Señor. Les suplico de lo profundo de mi corazón que caminen, que anden como es digno de la vocación a la que ustedes han sido llamados. Y entonces comienza Pablo a hacer una lista de todos los deberes del cristiano. Nunca deshaciendo la ley, sino al contrario, levantándola. Luego por la fe deshacemos la ley en ninguna manera. Antes la establecemos. Capítulo 4, verso 28. Noten ustedes cómo habla acerca del principio, no robarás. Capítulo 4 de Efesios y el verso 28 dice así, el que hurtaba, no hurte más. El que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pablo es bien claro y a la misma vez es sumamente sencillo. Él dice, mira, hijo, tú estabas muerto, no tuviste nada que ver con resucitar a la vida espiritual. Dios te levantó de ahí y tienes un lugar con Cristo Jesús en los cielos. ¡Qué gran privilegio! Se torna luego Pablo y dice, mira, hijo, yo estoy preso. Te suplico y te ruego en el Señor que camines como es digno de la vocación a la cual habéis sido llamado. El mismo principio. Tú eras esclavo en Egipto, ¿verdad? Yo te salvé. Quiero que camines de esta forma, hijo mío. El principio no robarás es un principio que le da el privilegio a usted de tener propiedad sin que nadie más, sin ninguna excusa, venga y arrebate esa propiedad. Yo quiero vivir en un mundo así. ¿Tú también? Amén. Yo quiero vivir en un mundo así, estimado amigo, donde podamos tener paz y podamos dejar las puertas abiertas y saber que no tenemos que preocuparnos por cerrarlas o que alguien va a venir con un carro y va a cargar ese carro y se va a llevar todas las cosas y cuando llegue vas a encontrar el hecho de que no tienes nada más, ¿verdad? Yo estuve en una institución en el país de México, en el estado de Nayarit, donde nos daban hospedaje, comida, educación y todo. Por 3 años estuve en ese internado. Y mientras estaba allí, en cierta ocasión, salimos de vacaciones. Nosotros guardábamos todas nuestras cosas. Y luego cuando regresábamos, las levantábamos, acomodábamos todo. Teníamos nuestra propia cama. Un día después de salir de vacaciones por 2 semanas, regresamos al internado y todos estábamos contentos y alegres, ¿no? Y cuando llegué al internado me di cuenta que mi lugar donde yo acomodaba todas mis cosas había sido forzado y ahora no tenía absolutamente nada. Yo tenía escasos a 14 años cuando eso me sucedió. Y luego me torné para ver en el cuarto y me di cuenta que la cama donde yo dormía también se la habían llevado. A alguien le había gustado la cama y se la había llevado. Estimado amigo, yo salí de ese cuarto, recuerdo a mis escasos 14 años, y me senté a la puerta del cuarto con la cabeza agachada a llorar de tristeza. El robo trae dolor al ser humano. No de embalde Dios dijo, no robarás, no tomarás la propiedad de otra persona para ti, a no ser que la compres, ¿verdad? Ahora, es cierto que he sido robado, pero les quiero decir también que yo también he robado. No practico el robo ahora, soy un pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y como tal Jesús ha venido a mi corazón, y el pecado y Jesús no pueden cohabitar, así que el pecado ha tenido necesariamente que ser empujado hacia afuera, ¿verdad? Yo fui bautizado en el año 1990, después de 2 años de una tremenda lucha de no quererme entregar al Señor, porque sabía lo que ello implicaba. Y con la intención de poderme retirar a una temprana edad, ¿verdad? Con mi propio negocio, habiéndolo empezado a los 20 años, y comprando una propiedad aquí, una propiedad allá, mi intención era a los 35 años tranquilamente descansar y pasearme por algunas partes de México, descansar tranquilamente. Y cuando a los 20 tantos años comencé a conocer al Señor, empecé a ir a la iglesia poco a poco, me di cuenta que el venir con Dios y entregarme a Él implicaba un cambio total en mi vida. Por 6 años, yo había estado manipulando la forma de hacer mis reportes al gobierno, los reportes de impuestos que uno debe hacer cada año, ¿verdad? A los 20 años, como mencioné, había comenzado mi propio negocio. Y ahora, en el año 1990, me entrego a Dios, finalmente me bautizo. Una vez que me bauticé, varias cosas comenzaron a cambiar. Entre ellas, el Señor comenzó a impactar mi mente y mi corazón en el aspecto de mis reportes de impuestos. Tenía a veces 4, a veces 5 empleados y les pagaba en efectivo, ¿no? Porque era una forma de ganar más dinero, porque había gastos que a sufragar cuando se tiene una persona que le prepara los cheques y todas estas cosas, ¿no? Y así lo estaba haciendo. Dos años después de que me bauticé, el Señor comenzó a impresionarme con el asunto, Justino, estás haciendo algo mal. Y de paso les digo, Dios no trae toda su luz de un golpe a nuestro rostro. Él es bueno y es lindo. Y ahora me pregunto, ¿por qué Él no lo trajo más pronto? Pero Él lo hizo así, y yo le agradezco por ello. Quizás me hubiera echado hacia atrás, ¿no? Y a los 2 años después de haber sido bautizado, el Señor me comenzó a impresionar. Justino, tú tienes que hacer tu reporte correcto. Y cuando llegó el mes de enero de 1993, y yo me di cuenta que tenía 3 meses y medio para hacer mi reporte, 4 meses y medio para hacer mi reporte, enero, febrero, marzo, abril, 3 meses y medio, tenía que hacer mi reporte. Entonces dije yo, bueno, ¿cómo le hago? Si digo que gano tanto, se van a preguntar, ¿y por qué esa gran diferencia ahora, no? Y van a comenzar a indagar. Y si reporto esto, también me van a decir, ¿cómo es que tú lo puedes hacer solo? Debes tener empleados, ¿verdad? Así es que, por un lado, tenía que dejar de mentir, y por otro lado, tenía que dejar de robar. Y me quebré la cabeza por algún tiempo, trabajando y pensando, ¿cómo lo hago? Luchando en mi interior, porque esa lucha todos la tenemos, estimados amigos. Cuando Jesús viene, comienza una lucha en nuestro corazón, y tenemos que decidir si lo seguimos, los principios o no. Y finalmente, un día por la noche, antes de acostarme, le dije al Señor, Señor, tengo días luchando con este asunto. El pelo se me está cayendo. Quizás voy a obtener alguna úlcera por este asunto porque no era cosa sencilla. El hacer el reporte en forma correcta implicaba una deuda de quizás unos $100,000 o más. Sí, señor. Multas, intereses a 3 diferentes oficinas. Y yo sabía que eso implicaba un gasto tremendo, un monto bastante alto, por lo menos $100,000. Así que me resistí por mucho tiempo hasta que finalmente vine al Señor y le dije, Señor, por favor, quítame esto de encima. Dime qué es lo que tengo que hacer. Eso fue mi pasado, ahora estoy en una vida nueva. Eso fue el pasado y tú me lo has perdonado. Pero el Señor esa noche me indicó algo interesante. Y al despertar me di cuenta que Dios me había indicado que debía hacer el reporte como debía ser. Dejar de echar mentiras y mostrar que tenía tantos empleados y hacer el reporte de cuánto ganaba, estimados amigos. Me presenté a las oficinas diferentes, 3 oficinas diferentes. Y cuando llegué le dije a la persona, estimado amigo, vengo a declarar que te he estado robando por los últimos 5 años, le dije. Y la boca de esta persona se le cayó, ¿no? Nosotros siempre vamos a buscar a las personas. Nadie viene aquí. Las 3 oficinas, estimados amigos, por la gracia de Dios, me ayudaron para que yo pudiera hacer todos los arreglos y para minimizar los cobros que me tenían, los impuestos, las multas, los intereses, todas estas cosas, bastantes me quitaron. Y finalmente, con lo que tenía en el banco, alcancé a pagar mi deuda para con las 3 oficinas. Dios es poderoso. Dios puede impactar el corazón del ser humano para arrepentirse de lo que Él ha estado haciendo. Cuando Jesús viene, empuja hacia afuera el mal que hay en nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo había venido a mi corazón, estimado amigo. Y Él estaba haciendo el trabajo. Te digo, Él puede hacer también lo mismo contigo, estimado amigo. Donde quiera que te encuentres, Dios puede hacer lo mismo contigo. Si tú le abres el corazón y si tú dejas que Jesús venga a ti y que te guíe, estimados amigos, el pecado y Jesús no pueden habitar juntos. Él vino para destruir las obras del diablo.